De tema y abrimos ahora el informativo 15 jornadas y salida nueva, que tiene como responsables a Margarita Morales y a Marta Cecilia Ardila, responsables de los servicios informativos de La Luna, Sal y A Tiempo. Buenas tardes, Margarita, otra vez. Marta, cuando queráis.
Por lo que respecta al ámbito internacional, tenemos la siguiente información. El año 2008 será globalmente algo más frío que los últimos, pero aún así seguirá entrando en la clasificación de los 10 más cálidos registrados desde el inicio de las mediciones meteorológicas en 1850. Esta controversia se debe tomar como un síntoma del calentamiento planetario, según un estudio realizado por la Oficina Meteorológica Británica y la Universidad de Anglia Oriental. El estudio apunta a que las temperaturas medias globales de este año estarán 0,37 grados centígrados por encima de la media 1961-1990, situada en los 14 grados, pero será el año más frío desde el 2000.
Desde hace más de medio siglo se conocen los beneficios de la fluoración del agua potable para la prevención de caries en la población infantil. Hasta ahora no se pensaba que esta estrategia trajera también beneficios para la protección dental de adultos y adultos mayores. Un nuevo estudio en Estados Unidos, sin embargo, demuestra que quienes más se benefician con el acceso al agua fluorada en la comunidad son las personas mayores de 58 años. De hecho, aseguran los investigadores de la Escuela de Odontología de la Universidad de Indiana, se benefician mucho más que los niños.
El 5% de la fuerza total laboral en Estados Unidos es de mexicanos inmigrantes, lo que significa que esta población juega un papel fundamental en la economía estadounidense, aunque es la que percibe los ingresos relativamente más bajos debido a su inserción en los trabajos menos valorados de la escala ocupacional. La Secretaría de Gobernación de México, a través del Consejo Nacional de Población, dio a conocer esta información en base a datos de un organismo norteamericano de inmigrantes, el cual indica, además, que los mexicanos reciben un promedio de ingresos de $23,000 al año, suma inferior a las percibidas por el grupo conformado por centroamericanos y dominicanos y la población nativa, que en total percibe entre $25,000 y $38,000 promedio al año, respectivamente.
Más de 11 millones de niños y niñas en África subsahariana han perdido a sus padres a causa del VIH y SIDA. Algunos los pueden cuidar familiares, pero muchos otros no tienen con quién quedarse y se vuelven más vulnerables a situaciones de hambre y pobreza, a enfermedades, conflictos armados, a la explotación sexual infantil, la migración forzada y a la degradación medioambiental. Quien advierte de esta situación es el Programa de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PAM, que desde hace 3 años llevan a cabo en varios países de África subsahariana una iniciativa para ofrecer a estos pequeños oportunidades de desarrollo. El proyecto se basa en varias escuelas de campo en las que niños y niñas que han quedado huérfanos a consecuencia del SIDA adquieren conocimientos agrícolas y herramientas que les permitan asegurarse un futuro mejor.
En cuanto a temas nacionales, tenemos lo siguiente. La organización ecologista internacional Greenpeace terminó 2007 en España superando la cifra de 100,000 asociados. Greenpeace consigue con ello un respaldo muy importante entre la ciudadanía española, que sitúa a la organización ecologista entre las ONG independientes con mayor número de asociados. A nivel internacional, cuenta con más de 3 millones de asociados. Greenpeace es una organización independiente que no acepta fondos de empresas ni del Estado ni de ninguna institución. A diferencia de la mayor parte de ONGs, Greenpeace solo se sostiene a través de las cuotas de sus asociados, lo que le permite mantener su total independencia.
El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 11.2 de la Ley de Extranjería, que restringe el ejercicio del derecho de huelga solo a los inmigrantes que estén autorizados a trabajar en España. De esta manera, el fallo amplía este derecho también para los trabajadores extranjeros que estén en situación irregular y declara directamente la nulidad del inciso, comillas, cuando estén autorizados a trabajar, de la Ley de Extranjería. En sentencia de 19 de diciembre, el alto tribunal estima así parcialmente el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía a la norma aprobada por el gobierno del PP a finales del año 2000. Se trata del segundo fallo del Tribunal Constitucional sobre la legislación de extranjería aprobada por el Ejecutivo de Aznar, tras estimar el pasado mes de noviembre también parcialmente otro recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra.
El número de hombres actualmente en prisión por delitos relacionados con la violencia de género supera ya los 4.000, lo que supone un 6% de la población reclusa española, según datos proporcionados por fuentes penitenciarias. Este cálculo puede realizarse porque desde que llegó a los juzgados la Ley Integral de Medidas de Protección en junio de 2005, las sentencias recogen que estos homicidios, agresiones o violaciones tienen una motivación en la violencia machista, a diferencia de lo que ocurría antes. En 2007 fallecieron un total de 72 mujeres a manos de sus maridos. Sin embargo, los condenados por delitos relacionados con la violencia de género desde junio de 2005 superan ya los 50.000, lo que significa que tan solo el 8% ingresa en prisión.
Ser español o española y menor de 30 años son dos de los requisitos para disponer a partir del 15 de enero del 2008 de un dominio gratuito en Internet. La iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros, que con el programa Jóvenes en Red pretende fomentar la presencia de la juventud en Internet en el marco de la nueva Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. La campaña Jóvenes en Red se ha diseñado en coordinación con las empresas que actualmente prestan el servicio de registro en colaboración con Red.es, entidad pública empresarial de dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que tiene entre sus objetivos la promoción de la sociedad de la información y la gestión del registro de nombres de dominios.es.
Por lo que respecta a la información local, tenemos lo siguiente. El sector agrario valenciano registró en 2007 pérdidas de hasta 500 millones de euros, lo que supone mucho dinero para un ámbito que ya arrastraba un duro déficit. Así lo indicó el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, al ofrecer, junto al Comité Ejecutivo de la organización, el balance agrario y ganadero del año 2007. Aguado calificó la situación agraria de muy cruda, lo que ha llevado, según dijo, al cierre de diferentes empresas y al abandono de campos. Para paliarlo, abogó por un seguro de costos que garantice el precio de la explotación agraria. Indicó que la realidad del campo no es la dibujada por el gobierno central, quien aseguraba que la venta agraria había aumentado un 10,4% en 2007.
La polémica restauración del Teatro Romano de Sagunto se deberá derribar en el plazo de 18 meses. Una sentencia del Tribunal Supremo así lo ha dictaminado al desestimar el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la Población Valenciana. El litigio ha durado 17 años. Se levantarán las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de las gradas y se demolerá el muro de cierre de la escena hasta una altura de 1,20 metros. Es decir, desaparecerá el escenario reconstruido y el teatro recuperará su aspecto ruinoso anterior a la intervención diseñada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portacelli. Los restauradores de los puentes históricos de Trinidad de 1402 y Serrano de 1518 han empezado los trabajos de reconstrucción de la escalera de bajada al río Turia que existía originalmente y cuyos restos todavía se conservan en relativo buen estado. La escalera es uno de los elementos de la estructura original del viaducto que se reconstruirá dentro del proyecto de restauración integral de ambos puentes, los más antiguos de la ciudad, pero no el único. También se reconstruirán los 13 apartaderos de carruajes y viandantes del puente que se eliminaron en la reconstrucción del pretil que se hizo en el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia. Asimismo, se recuperará la bajada original de los carruajes y, en principio, el pavimento empedrado original.
El Ministerio de Salud se encuentra en estos primeros días de enero estudiando y analizando la posibilidad de autorizar un proyecto en el que las enfermeras podrían administrar sin supervisión médica ciertos fármacos, el cual, en caso de aprobarse, se pondrá en marcha a finales de este mes o principios de febrero. De acuerdo con fuentes oficiales de dicho ministerio, ahora se encuentran en la fase de alegaciones, que comprende 15 días, para luego valorar las observaciones que hayan recibido, elaborar la orden ministerial, publicarla en el Boletín Oficial del Estado y al día siguiente ponerse en funcionamiento. El ministerio asegura que el objetivo objetivo es mejorar la atención a los pacientes y las garantías de un uso seguro de medicamentos, y quienes recibirían dicha autorización para administrar fármacos serían enfermeras y podólogos. Por su parte, Vicente Alapón, presidente del Colegio de Médicos, afirmó que desde el principio el gobierno ha mal usado el término de prescribir, porque la Ley General del Medicamento establece que esta función solo puede desempeñarla un médico y nunca una enfermera. Por lo tanto, no se contempla que puedan ejercer esta función.
En el programa La Luna Sale a Tiempo, en nuestra sección del noticiero, tenemos esta tarde como invitado a Juan José Tirado Darder, presidente del Colegio de Enfermeras de Valencia. Muy buenas tardes, Juan José.
Hola.
Juan José, dinos, ¿en qué consiste el acuerdo entre el ministro de Sanidad, Hernán Soria, y el Consejo General de Enfermería?
De alguna forma, la Organización Colegial de Enfermeros lo que ha hecho es intentar corregir una ilegalidad que desde que salió la Ley del Uso Racional de Medicamentos se está aplicando, que es el hecho de que los enfermeros no puedan prescribir y no puedan administrar, sobre todo administrar, fármacos. Esa ley es una ley, entendemos, que incumple otro tipo de leyes. Básicamente es un acuerdo para que podamos normalizar la situación en la que nos encontramos actualmente.
Nos das a entender que esto ya se realizaba, pero ahora se va a hacer de manera oficial, ¿se puede entender así?
No solo se realizaba, se sigue realizando, aunque según la ley estaríamos fuera de la ley, valga la redundancia, desde que salió esta ley restrictiva. Es una práctica habitual, porque enfermería es una profesión sanitaria. La LOBS, que es la ley que regula la ordenación de las profesiones sanitarias, recoge textualmente que somos una profesión sanitaria. Y cuando uno define profesión, tiene que entender que una profesión es toda aquella que con independencia puede pautar, prescribir, etcétera. Si se trata de nomenclaturas, que hay otras profesiones que les ha molestado el hecho de prescripción, pues que se llame juicio clínico al diagnóstico en vez de diagnóstico, o que se llame recomendación en vez de prescripción, nos trae sin cuidado. Lo único que pretendemos es poder trabajar y que nuestro trabajo no tenga ninguna cortapisa, porque no existe motivo para tener una cortapisa en nuestro desempeño profesional.
Se puede considerar como que es un hecho que, ya sea a finales de enero o principios de febrero, el personal de enfermería, tanto como podólogos, puedan administrar medicamentos a los pacientes. ¿Ya es un hecho definitivo? ¿Se puede considerar?
Sí, de hecho, usted va a cualquier centro, a cualquier hospital, a cualquier sitio, el que administra los fármacos, indudablemente, es el enfermero. No nos basamos en eso. El hecho de administrar los fármacos no es la esencia. La esencia es en otros temas, como son los cuidados, que es una competencia plena de enfermería, el que no tengamos cortapisas. A nadie se le ocurre pensar que, por ejemplo, un médico te pauta una serie de cuidados, como son los apósitos que se utilizan normalmente en las residencias para evitar las úlceras de presión. Eso lo hacen los enfermeros, es práctica diaria. Cuando uno utiliza una sonda, elige la sonda. Cuando uno utiliza una crema antiinflamatoria, utiliza la crema inflamatoria, y todo eso me parece ridículo que alguien se pueda sentir, digamos, atacado en su profesión por el hecho de que lo hagamos nosotros cuando llevamos haciéndolo muchísimos años.
¿Qué medicamentos propone la Organización Colegial de Enfermería para suministrar a los pacientes y en qué casos?
Hay 21 tipos de medicamentos que se utilizan y que se ha demostrado que utilizamos habitualmente. Entonces pasa desde los antiinflamatorios hasta los analgésicos. Pero nadie se tiene que rasgar las vestiduras, porque realmente eso es algo que libremente alguien se lo puede comprar en la farmacia. Puede prescribir un Nolotil porque le duela la cabeza y vea que no hay otra sintomatología, que únicamente pues es un exceso de fijar la vista, cualquier cosa que me induzca a que no tiene ningún otro tipo de patología, y un analgésico se puede prescribir. Por lo tanto, si tú no lo prescribes como enfermero, pues la persona irá a la farmacia y le dará usted un Nolotil y le dará un Nolotil. Tampoco tiene mayor problema esto. No creo que sea esa la esencia de la modificación esta.
Entonces, ¿en qué posición queda la Ley General del Medicamento, que establece que un médico es quien puede prescribir medicamentos y nunca una enfermera? ¿Qué opina usted al respecto?
La ley se llama Ley del Uso Racional del Medicamento. Yo creo que la bautizaron mal. Tendría que ser Ley del Uso Irracional del Medicamento. A nadie se le ocurre que exclusivamente un médico y un odontólogo puedan prescribir. O sea, eso es algo inusual. Y mucho menos que tenga que administrarlo un farmacéutico y realizar el seguimiento. Porque entonces, según esto, los hospitales tendrían que cambiar las enfermeras por farmacéuticos, ya que son ellos los que tienen que administrar y los que tienen que hacer el seguimiento de la administración. Eso en cuanto a nuestra labor, digamos, colaboradora dentro de las curas, de la colaboración dentro del equipo multidisciplinar. Pero como le digo, nosotros como profesión tenemos unas competencias propias que no son de nadie más que nuestras y que no se nos puede vetar el hecho de nosotros pautar, prescribir o, digamos, aconsejar qué tipo de fármacos van a ayudarnos en nuestra labor de cuidar. A nadie se le ocurriría ir a un mecánico a hacer una revisión y que el mecánico hiciera una especie de diagnóstico y luego tuviera que ir a otro sitio a que le arreglaran el coche. Bueno, pues esto pasado a la sanidad sería lo mismo, no tenía ningún sentido.
En estos días en que se están dialogando colegios de médicos, personal de enfermería y otras instituciones como representantes de farmacias o de instituciones sanitarias, ¿cuál es la posición de los médicos al respecto? Porque de alguna manera, al menos el presidente de un colegio de médicos, Vicente Alapón, ha manifestado que no están muy de acuerdo con eso.
No creo que Vicente Alapón manifieste disconformidad. Como todos los presidentes, tendrán que defender algo que es indefendible. Vicente Alapón en este caso no creo que tampoco sea una persona, es una persona muy dialogante y seguramente se habrá sacado de contexto las manifestaciones que ha hecho. En todo caso, la única persona que ha hecho unas manifestaciones que están fuera del lugar y que además lo único que muestran es un desconocimiento total de lo que es la profesión de enfermero son las del vicepresidente del Consejo General de Médicos. Me parece que es un hombre que está anclado en el pasado y que no sabe realmente cómo funciona la sanidad. No debe de trabajar de médico, supongo yo. Luego hay otras organizaciones de médicos como la SENFIC y otro tipo de asociaciones que nos están mostrando su apoyo. Son conscientes de cuál es la realidad sanitaria y de cuál es la labor. Con esto no quiero decir que todos los enfermeros tengan que prescribir. A nadie se le ocurriría que un médico recién terminado tenga una capacidad de prescripción. Luego lo dirá a la práctica. Si hace una especialidad, entonces irá aprendiendo. Pero un enfermero lo mismo. Se podría haber aprovechado, por ejemplo, la carrera profesional para decir, bueno, según qué nivel puedes empezar a prescribir. No solo nosotros, sino también los médicos. Porque la misma carga lectiva que tenemos en farmacología los médicos que nosotros. Por lo tanto, me parece que todo lo demás es ganas de discutir. No tiene un sustrato donde se sustente.
Juan José, cuéntanos qué propone o el ministro Bernard Soria o la Organización Colegial de Enfermería para desarrollar la disposición adicional duodécima de la Ley de Garantías y de Uso Racional de Medicamentos, la que le llaman popularmente la Ley del Medicamento.
Ya se tenía que haber hecho y de hecho ya hay un incumplimiento porque anualmente se tendría que haber regulado esto. Ahora, por medio de una orden, van a permitir que nosotros podamos dispensar, administrar una serie de fármacos, que en algunos servicios seguro que los fármacos que se administra por parte de enfermería no van a estar en ese catálogo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ponen o no se ponen? Hay que ser, creo que, muy flexible y toda profesión que piense que es su patrimonio, el enfermo o el usuario, está muy equivocada. El usuario espera que un grupo de profesionales que nos dedicamos a la salud sea capaz de mantenerlo dentro de los parámetros de normalidad y, en caso de que enferme, sanarlo. Eso es lo que espera el usuario y para eso este tipo de rencillas no favorecen para nada esa relación. Tal y como he dicho, yo creo que es, de alguna forma, normalizar lo que estamos haciendo. No se normaliza del todo, poco a poco seguro que iremos consiguiendo lo que en otros países es una realidad, en que cada uno dentro de sus competencias prescriba lo que digo, en materia de su competencia. A mí nunca se me ocurriría prescribir un antibiótico ante una infección porque no es mi competencia, es una competencia del médico que tiene que curar. En mi caso yo tengo que cuidar, y si yo tengo que cuidar tengo que basarme en las herramientas que me permitan llevar a cabo mi trabajo y para eso necesito una serie de ayudas que con conocimiento pues tengo que ir aplicando. Y si me equivoco, para eso está la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, que me lo exijan, pero no que me lo veten, porque ninguna ley puede impedir que yo desarrolle mi trabajo. Yo soy un profesional y por lo tanto tengo que tener todas las herramientas que me permitan trabajar.
Juan José, ¿hará falta alguna clase de curso o preparación especial para los profesionales de la enfermería con el fin de que puedan tener la disposición o el conocimiento suficiente para prescribir?
Como he dicho, igual que un médico cuando termina una carrera, un farmacéutico cuando termina una carrera, o un enfermero o una enfermera cuando termina una carrera, no creo que estén en predisposición de prescribir. Se tendrán que seguir autoformando, formando y utilizar todos los mecanismos de su trabajo. Dese cuenta que hay un sinfín de particularidades dentro de nuestra profesión y, por lo tanto, un sinfín de áreas de trabajo. Yo no voy a saber lo mismo en neumología que en geriatría ni en pediatría. cada uno en el área que desarrolle sus conocimientos, su labor profesional, pues tendrá que ir formándose y habituándose a qué es el consumo normal de lo que uno utiliza. Estoy seguro que ningún cardiólogo va a prescribir nada que de un urólogo o viceversa, o sea, que cada uno tendrá su especialidad. En enfermería pasa idénticamente. Hay áreas muy específicas que son de cuidados, como es el área de geriatría, donde sí que hay una independencia ya desde hace muchísimo tiempo en materia de cuidados. En otras áreas que son ya atención hospitalaria, pues se verá en qué departamento se trabaja y ahí habrá una formación, supongo que específica, pero como digo, no solo para la enfermera, igual que el médico que llega el primer día allí, que es la enfermera la que le está enseñando cómo se hacen las cosas.
¿Querrías comentarnos alguna otra cosa con respecto a este tema?
Que, como siempre, en enfermería nunca nadie nos regala nada y, por lo tanto, seguiremos trabajando para conseguir nuestra parcela, esa parcela que estoy convencido que cada día la sociedad nos reconoce más y que para eso estamos, para seguir peleando. Yo creo que el único que se tiene que beneficiar de todo esto realmente es el usuario. Ya lo he dicho antes, asociaciones como, por ejemplo, la SENFIC sí que saben valorar este trabajo, porque es absurdo en unas consultas donde van crónicos tengan que ir al médico cuando están dentro de los parámetros de normalidad. Si lo único que hay que hacer es mantener a la persona con un tipo de insulina, por ejemplo, a un diabético, si los parámetros son normales, ¿para qué tiene que ir al médico que luego se queja que no tiene esos 10 minutos de consulta? Para eso está la enfermera. Eso es lo que la sociedad se tiene que acostumbrar, que la enfermera es una profesional que le puede solucionar no solo problemas de salud, sino también de mantenimiento de la misma. Y en caso de que esos parámetros no sean normales, no se preocupe, que la propia enfermera ya le derivará al profesional de referencia.
Muchas gracias a Juan José Tirado, presidente del Colegio de Enfermeros de Valencia, por darnos su punto de vista al respecto y esperamos que ese proyecto que se piensa llevar a cabo a principios de febrero sea en beneficio de los pacientes de la Seguridad Social. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.